Radioterapia con Soledad Segura.
Bienvenidas y bienvenidos a un programa de radioterapia, un espacio donde la reflexión, el conocimiento por una vida mejor es una realidad. Aquí tienen su oasis y esperemos que su remanso de paz. ¡Empezamos!
¡Radioterapia!
Somos lo que comemos.
Nos gusta conocer, porque eso nos da libertad para elegir. Sois de esas personas de las que prefiere saber la verdad y luego yo gestionar con eso qué hago y cómo lo afronto, ¿no? Yo elijo hasta el último momento si dejo que me afecte o no. Cosas que hemos aprendido a lo largo de todos estos años de radioterapia y espero que queden muchos más. Aquí una servidora. En la sección esta que nos ocupa, que es Somos lo que comemos, quizás pueda resultar pues inquietante, pero en realidad creo que debemos ser más conscientes y luego ustedes podrán elegir si se beben una copa, si se toman dos, pero que sepan por lo menos de verdad qué nos hace el alcohol en nuestro cuerpo. Somos lo que comemos y lo que bebemos, también lo que no comemos y lo que no bebemos. Estamos socialmente durante décadas, siglos, acostumbrados a festejar todo con grandes comilonas, ¿verdad? Con grandes cantidades de alcohol, nos viene de los romanos, ¿no? Que tenían hasta sus vomitoriums, ¿no? ¿Recuerdan? Donde se hartaban de comer y echaban, ¿no?, el resto. Dejando lo escatológico aparte, sí nos vamos a centrar en hasta un dios que era Baco. El vino siempre incluso se ha recomendado, ¿no? Porque, bueno, parece que, y eso crea bastante incertidumbre, que algo que antes nos decían que era correcto o que estaba bien o incluso que era saludable, ahora no. Pues es que vamos avanzando y vamos dándonos cuenta de que, bueno, pues no lo hemos hecho bien. Eso no es para fustigarse, sino para tomar decisiones. Y he aquí esta sección que relaciona esas cosas, esos productos, esos alimentos con la salud. Lo que debemos hacer para tener salud. Que no queremos hacerlo, estamos en nuestra libertad. Pero yo creo que debemos de hablar de la evidencia que el consumo de alcohol tiene con el cáncer. Hay cánceres relacionados con el consumo con las bebidas alcohólicas y no estamos hablando de un consumo excesivo que nos lleve a la enfermedad del alcoholismo. Estoy hablando que el cáncer de boca, el de laringe, el de garganta, el de esófago, el de seno, el de hígado y el de colon está relacionado, según el Instituto Nacional del Cáncer. Este, bueno, es un informe sobre los carcinógenos en el Programa Nacional de Toxicología del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, lo incluía. Y lo incluía en la lista de consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Es un conocido cancerígeno humano. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ciertamente, si aparece que lo dice algún político que no es de nuestro sino o con no pensamos igual, pues oye, hay mucha gente que lo puede criticar y eso no quiere decir que no sea real. Esto es evidencia científica y viene pues de Estados Unidos, pero también lo tenemos en Europa, también lo dice nuestro gobierno. Lo que pasa es que bueno, hay muchos intereses también económicos en la producción de alcoholes, ¿no? Y algunos que parece que son mejores, como la cerveza y el vino, pues tampoco. En los cánceres de cabeza y cuello, el consumo moderado a excesivo, fíjense lo amplio que es esto, de alcohol, está asociado con mayores riesgos de ciertos cánceres, como decía, en cabeza y cuello. Los bebedores moderados tienen 1,8 veces más riesgo de cáncer de la cavidad oral, excluyendo los labios, y de la laringe, que es la garganta, 1,4 veces más riesgo de cánceres de la laringe, la caja de la voz, que quienes no beben. Y quienes consumen alcohol en exceso tienen hasta 5 veces más riesgo mayores de cánceres de la cavidad oral y de faringe. Y 2,6 más de cáncer de la laringe. Todo esto, si yo les hablo de todos los riesgos que hay, se puede perder hasta la información, ¿no? No es útil, pero si yo les hablo de dónde se produce, por ejemplo, el de seno, Lo dije hace años aquí en el programa, no sé si recordarán los oyentes más fieles, que y en mi charla lo he dicho, a nuestros senos no les gusta el alcohol. Ya no hablo del tabaco, que ya es conocido. Hoy no me estoy centrando en el alcohol porque nos ocupa. Con esto quiero que sepan que cómo nos afecta el cáncer. Yo creo que eso sí se lo van a retener más que las probabilidades. Que estoy disponible para compartirlos con ustedes si lo desean así, por supuesto. Pues al metabolizar se descomponen el etanol en las bebidas alcohólicas. Se descompone ese etanol a acetaldehído, el cual es un producto químico tóxico y un probable cancerígeno humano. También puede este acetaldehído dañar el ADN, que es nuestro material genético, el que compone los genes, como son las proteínas. Es decir, tanto daña al ADN como a las proteínas. Ahí tenemos un problema, claro, evidente. Al generar especies reactivas de oxígeno, que son las moléculas químicamente reactivas que contienen oxígeno, pues las cuales pueden dañar al ADN, las proteínas, las grasas en el cuerpo por un proceso que se llama oxidación. Cuando estudié nutrición y cáncer, en mis apuntes, y fue muy polémico, claro, porque había gente que dice, ¿qué me dedico al vino? Y digo, yo informo, yo solamente informo. Decían que los vinos tienen antioxidantes, ¿verdad? Y yo deduje en mis apuntes que, claro, si tiene, presupone oxidantes, que es el alcohol, y antioxidantes, se neutralizan. Si yo quiero el revesterol, si quiero ese potente antioxidante, lo mejor que me puedo tomar es o bien un zumo de uva, o mejor todavía, un racimo de uvas negras ecológicas, por supuesto, porque les echan muchas cosas que no nos vienen bien. Esa es la única manera de beneficiarnos de esos antioxidantes, porque esa oxidación no nos va a dejar lugar a dudas, ¿no? Que se va a producir también en nuestro interior. Al deteriorar la capacidad del cuerpo para descomponer y absorber una variedad de nutrientes que pueden estar asociados con el riesgo de cáncer, podemos incluir a la vitamina A, a nutrientes del complejo de vitamina B, como el folato, o también la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E y los carotenoides. Los deteriora, entonces no los vamos a poder observar, absorber, con lo que nos está desnutriendo. No vamos a tener nutrientes esenciales para que nuestro cuerpo funcione bien. Tenemos carencia de vitamina D, y la vitamina D, su falta, y la vitamina B, su falta, y la vitamina C, su falta, y la vitamina E, su falta, están detrás de muchos tipos de cáncer. Otra explicación. Y al aumentar las concentraciones de estrógeno en la sangre, que es la hormona sexual relacionada con el riesgo de cáncer de seno, pues imagínense las probabilidades de padecerlo. Las bebidas alcohólicas pueden también contener una variedad de contaminantes carcinógenos que se introducen durante la fermentación y la producción, como son las nitrosaminas, las fibras de asbesto, han escuchado bien, los fenoles y los incluso hidrocarburos. Entonces, tanto el alcohol como el tabaco, ya lo sabemos, el alcohol es socialmente más consumido y estamos hablando que el abanico es tan amplio que va desde consumo anecdótico, evidentemente, hasta el habitual. Que ustedes quieren tomar cerveza, pueden hacerlo. Por lo menos ya ustedes tienen esta información, ¿no? Que no es poca. Yo estoy y debo obligadamente hablarles de todos estos estudios que hay. Este es uno de los tantos. Que si yo les hablo de proporciones se suelen olvidar, por lo menos sabiendo lo que hace en el cuerpo a grosso modo, yo cuando lo ingiera sé por lo menos que no es saludable. Vamos a continuar con el programa.
Hacía mucho tiempo que no teníamos en el programa a una figura a la que sigo desde el principio, que es Óscar Rodríguez. No sé si ustedes recordarán del Congreso Sembrares. Bueno, pues esta vez vamos a contar con un segundo congreso y esto es fantástico, significa que cada vez hay más conciencia y que además se practica una agricultura más ecológica, entre otros conceptos. La agricultura para las nuevas generaciones, para las generaciones futuras, estamos pensando su futuro, actuando en el presente, en realidad. Pues este congreso, cuyos contenidos son muy interesantes, también tienen su formato gratuito o un precio bastante asequible para lo que es conocimiento puro y duro, que comenzará el día 1 de marzo hasta el día 4 de... bueno, ya prontito. Entonces les recuerdo que ustedes pueden buscar Sembrares, pero vamos a conocerlo mejor de su ideólogo primario, ¿no?, el de donde partió todo, que es Óscar Rodríguez. Bienvenido de nuevo.
Hola, Sole, muchas gracias, bien hallada.
Oye, fantástico este segundo congreso de Sembrares, que pueden encontrar ustedes además en www.sembrares.com. Vais a tratar, pues, inspirares, haceres, sanares y reivindicares. Cuéntame.
Bueno, siempre intentamos que las actividades tengan unos pilares que separen un poco las temáticas de las otras para que la gente lo tenga más fácil a la hora de elegir los contenidos que prefiera. Hay gente que prefiere contenidos más técnicos sobre maneras de cultivar, hay gente que prefiere contenidos más filosóficos, hay gente que le gusta más el tema de, bueno, el tema de la sanación, de la utilización de las plantas, de cómo sanar el cuerpo, cómo sanar a la tierra, que es este pilar de Sanares. Y después en este congreso la novedad, digamos, sería que en el primero nos dimos cuenta de que estábamos haciendo una cosa que la hacíamos muy proyectada hacia el futuro y pensando en la agricultura que se tendría que hacer en las próximas décadas, porque evidentemente hay que cambiar los modelos y hay que empezar a hacer la agricultura de una manera un poco diferente, y no estaba participando la gente joven. Y entonces decidimos hacer una apuesta por buscar activistas climáticos. Hemos buscado todo lo que hemos podido y, bueno, no nos falta de alguna manera motivar a toda esta gente joven, que no es el grueso de nuestra audiencia, digamos. Y bueno, es un primer paso. Hay cuatro activistas climáticos y que muy interesantes, que tienen mensajes muy bonitos que explicar, y es este pilar de reivindicar eso.
Fantástico, fantástico, porque en realidad no estabais quizás llegando a ese público más joven, que es el que realmente es nuestro relevo. Entonces, qué bonito además que estés con tu hija cerca, y con esas voces de niños que dan, inspiran tanto, y creer en el futuro también, ¿no? ¿A qué persona va dirigido? Porque, claro, ahora, como tú bien dices, habéis matizado por grupos, porque, bueno, a mí realmente me interesa todo, desde la parte técnica hasta la reivindicativa. Soy demasiado inquieta, yo creo. Hay que canalizar eso. Bueno, pues a agricultores, a emprendedores, a empresarios. ¿Y crees que, bueno, hay muchas personas ya inscritas? El público se ha ampliado también, ¿no?, de forma natural.
Bueno, el público se ha ido ampliando y nosotros tenemos un público muy diverso. Nosotros no, como nuestra propuesta no es una propuesta puramente técnica, ni una propuesta puramente filosófica, ni se encaja demasiado en ninguna filosofía concreta, pues lo que nos pasa es que tenemos un público muy diverso. Tenemos desde un público que acaba de comenzar una finca agrícola y quiere aprender cosas nuevas, desde gente que que vive en una gran ciudad y participa de un huerto comunitario, o gente que simplemente pues ve que el mundo no le gusta la deriva que está tomando y quiere cambiar cosas y no sabe por dónde empezar y va intentando buscar información, buscar inspiración para hacer cambios en su vida. Está dirigido, o sea, no hay ningún contenido prácticamente en todo el congreso que no sea entendible para cualquier persona. En algún momento sí que se hablan de cosas técnicas que si no las conoces te pueden chocar un poco, pero que al final está todo explicado de una manera muy divulgativa para que lo entienda mucha gente, para que llegue al grueso de la población, que a nosotros lo que nos interesa es mover conciencias, no nos interesa aprender solo técnicas para repetirlas, nos interesa que se muevan las conciencias, que es lo más importante.
Un objetivo así persigo yo también, ¿no? Despertar conciencia, porque todos sumamos en nuestras decisiones y a todos nos repercute, ¿no? Cuando nos damos cuenta que formamos parte de un todo. De ahí la parte filosófica de todo esto, ¿no? Bueno, vais a hablar de todo esto que hemos hablado, de esos cuatro pilares, por así decirlo, ¿no? Filosófico, técnico. Pero tenéis, bueno, una, yo creo desde el principio, unos colaboradores y unos ponentes de primera línea en cada uno en su campo,
Bueno, tenemos la suerte de que nuestro proyecto desde el principio le ha gustado a muchísima gente de la que hemos pedido su colaboración. Tenemos esa suerte o seguramente que hemos entrado en un momento en que había esa necesidad de mucha gente de comunicar, y cuando nos hemos puesto en contacto pues con toda esta gente de primer nivel, en muchos casos incluso gente que sale mucho por televisión, que son muy conocidos, que tienen muchos libros editados, la gente ya, además, ahora ya conoce el proyecto, ya Sembrares es más o menos conocido dentro del mundillo ecológico, y eso nos da también esa facilidad a la hora de poder conseguir que participe la gente que nosotros queremos, que puede transmitir mensajes más interesantes para nuestros seguidores y seguidoras. Es esa suerte que tenemos ahora ya.
Vamos construyendo entre todos y guiados de las personas que tienen conocimiento. Es que está claro que ya sois una institución, como tú dices, ¿no? Bueno, tú eres extremeño de nacimiento. Siempre me gusta recalcar eso, pero en Extremadura, ¿qué tal la acogida de Sembrares?
En Extremadura tenemos muchísimos seguidores, incluso muchos que saben de... Yo no soy nacido en Extremadura, mi padre era de Alburquerque.
Sabía que eran raíces extremeñas.
Sí, mi padre era de Alburquerque y ese es un lugar evidentemente que marca mi vida y al que le tengo un aprecio desmesurado. Y eso, supongo que esa energía que hay en el universo, que se mueve de un sitio a otro, hace que tengamos muchos seguidores y muchas seguidoras extremeños, y que además estén encantados con el proyecto, que me envíen continuamente mensajes de... También, bueno, claro, el primer congreso también me entrevistaste, y también mucha gente, pues, que es... Cuando supo que yo era de ascendente extremeño, pues también se puso en contacto conmigo. Bueno, una de las cosas más bellas que tiene esto es que la gente que participa pueda escribirte un mail para decirte: me ha gustado esto y lo otro, o lo otro no, o aquello no me ha gustado, que eso también evidentemente lo recogemos y lo tenemos en cuenta para las siguientes actividades. Pero recibir mensajes de cualquier lugar del mundo, entre ellos Extremadura, que es, como tú ya sabes, el lugar más bonito del mundo, es una maravilla, es un regalo que bueno, que no tiene precio.
Fíjate que estaba pensando que muchos de los ponentes, incluso como Araujo, ¿no?, que tiene aquí un terreno y están muy unidos a Extremadura. Son ponentes que, bueno, que actúan local, pero todos pensamos en global, ¿no? Siempre digo esa frase, pero es que es muy certera y une a través de las redes y aúna a todas estas sensibilidades. Y bueno, pues esos sembrares han ido germinando y en internet pues podemos encontrar, qué duda cabe, ese nexo de unión. ¿Qué podemos hacer para las personas que no se hayan apuntado o que estén despertando su curiosidad a raíz de escuchar la entrevista para inscribirnos en Sembrare? Porque estamos a tiempo todavía, ¿verdad?
Estamos a tiempo hasta el último minuto. No se cierra la inscripción hasta que empieza el congreso y nos podemos inscribir de una manera muy fácil. Pues tú has dicho la web, que es sembrares.com. Allí entras y en un minuto rellenas un pequeño formulario que solo tienes que dar tu correo electrónico para recibir los enlaces de cada día, porque cada día se envía un mail a las 10 de la mañana con los enlaces de las ponencias de ese día y se disfrutan de las ponencias. Durante 24 horas las puedes ver en el momento del día que quieras. No es que estén programadas a una hora concreta, sino que las puedes ver durante 24 horas. También lo hacemos así porque tenemos público de diferentes fusos horarios y hay gente que nos ve desde Argentina, desde Noruega, desde cualquier lugar. Entonces está abierto durante 24 horas que puedas ver las ponencias, que son pues 4, 5, 6 ponencias cada día y no tiene más. Disfrutarlo en la medida que cada una pueda. Puedes ver dos ponencias o puedes verlas todas, puedes volverlas a ver repetidas. Es así de sencillo, no tiene más. Sembrares.com, y según entras en la página encuentras allí donde poner tu nombre y tu correo electrónico y inscribirte.
Pues Óscar, te estoy muy agradecida por tu labor, por tu trabajo, porque sé que hay que tener un esfuerzo y un trabajo para que todo esto salga adelante, ¿no? Pero que gracias a personas como tú, que ha tenido esta iniciativa, a la que ha sumado tantas, como decía, tantas personas conscientes, ¿no? Por un bien común, en realidad, porque siempre hablo del bien común, nada más que darte las gracias y una larga vida a este sembrar, que los frutos seguro, seguro los vamos a recolectar pronto.
Muchas gracias a ti, Sole. Un lujo volver a hablar contigo de Sembrares, y estamos aquí para lo que necesitéis y bueno, y a seguir con esa labor tan bonita que estás haciendo tú también, que me parece que vale mucho la pena, y a toda la gente que tenga algo que decir y algo que aportar para ese bien común, pues ánimos a todo el mundo. Aquí estamos en Sembrares para hacer lo que podamos en ese sentido.
Aquí tienes tu programa y una amiga. Muchas gracias, Óscar.
Igualmente, muchas gracias.
Volvemos a tener en la sección de naturales a Patricia Herrero, que la semana pasada estuvimos hablando de la nueva ley de envases, muy interesante. Bueno, ella ya saben que trabaja por repensar el mundo, ¿no? Y es lo que necesitamos, información para repensar en un mundo mejor, ¿no? Hablamos de gestión de residuos, de economía circular, de sostenibilidad y de innovación. Parece la sección de ecodiseño, pero va muy de la mano. Bienvenida, Patricia.
Hola, ¿qué tal, Soledad?
Un placer tenerte otra vez en el programa, que sé que estás muy liada. No sé cómo lo haces, admiración absoluta, porque veo que estás muy, muy atareada. Así que agradezco públicamente tu dedicación al programa para, bueno, ilustrarnos un poco y darnos a conocer, como en el programa de hoy, esas iniciativas que estamos conociendo de pymes, porque a las grandes empresas más o menos se ve, ¿no? Y el riesgo del greenwashing también está ahí. Pero hay pequeñas empresas que están trabajando porque tengamos unos envases, pues, no solo reciclados, sino menos corrosivos para el medio ambiente, ¿no? Por así decirlo.
Así es, así es. Como os comentaba en el programa anterior, bueno, pues me he estado documentando un poco sobre iniciativas, que algunas conozco de primera mano. asociadas a la, a los envases, ¿no? A los envases de plástico. Y bueno, traigo una cosa, que, bueno, una iniciativa curiosa que me gustaría comentar, porque estamos hablando de innovación en envases de un solo uso. Si recordáis, en el programa anterior hablábamos que ahora mismo, bueno, pues los envases de un solo uso, digamos, no están fomentados por la normativa, ¿vale? Es algo que tiene que tender a desaparecer, o es lo que se pretende que pase con ellos, ¿no? Y realmente también hay empresas que innovan en envases de un solo uso. Vemos en los supermercados, que comentábamos también antes, Soledad, que tenemos bolsas para llevarnos la fruta, que ya son compostables y cosas así, ¿no?
Sí, de fécula de patata o de maíz, ¿no? Que son de un tacto muy suave, que se puede diferenciar de una bolsa convencional de plástico simplemente en el tacto, ¿no?
Pues también hay envases que pueden sustituir las bandejas de estas de corcho blanco, que se suele llamar, de poliespán, ¿no?
Sí,
este tipo de productos.
Sí.
Pues hay bandejas en el mercado que ya están tendiendo a ser un sustitutivo de ese tipo de productos, ¿vale?
¡Qué maravilla!
Entonces, sí, la verdad es que podemos pensar, bueno, pero tampoco haría falta poner o presentar el producto en una bandeja, porque a lo mejor se puede comprar a granel. Bueno, es posible, pero hay productos que todavía no es tan sencillo que se puedan presentar directamente sin un envase. Por ejemplo, pues en una sección de carnicería o de pescadería muchas veces te pueden poner un papel o te pueden poner a lo mejor una bandeja que sea innovadora en cuanto a su composición, ¿no? O,
claro, una entonces, solución, ¿no?, para el problema existente, claro que sí.
Sí. Entonces, mira, he estado conociendo una iniciativa de una empresa que está localizada en Jaén, ¿vale?, que fabrica envases de un solo uso para alimentación, ¿vale?
Qué interesante.
Y concretamente, sí, pues concretamente está diseñando bandejas para que se utilizan en secciones de carnicería o pescadería de grandes cadenas de supermercados y también de pequeñas si estuvieran interesadas en su producto, ¿vale? Lo que ellos hacen es que han llevan bastantes años trabajando en innovación y han diseñado unas bandejas que son reciclables a la vez que compostables. ¿Qué significa esto? Que el ciudadano puede echar esa bandeja en el contenedor amarillo y se va a reciclar cuando llegue a las plantas de tratamiento, o puede echar esa bandeja en un contenedor marrón, que es un contenedor que no está establecido en todos los sitios a nivel nacional, pero que ya va viendo iniciativas y además, volviendo a la normativa, se está también enfocando por ese lado el tema de la normativa de residuos, ¿vale? Está también en tramitación, como comentábamos en programas anteriores. Bueno, pues hay una pequeña parte de la normativa que también está enfocada en este tema para que cada vez haya más opciones para recoger la materia orgánica de nuestras casas y de alguna manera compostarla. Pues estos envases podrían ir a ese sistema de compostaje. Es cierto que tiene que haber cada vez más plantas de compostaje a nivel nacional y que puedan tener unos rendimientos mayores. Pero bueno, si no se empieza a hacer nada, no vamos a tener esa opción. Con lo cual,
hay
que
ya
empiece a existir.
Exacto.
Sí, que empiece a existir ya es un punto, ¿no?
Sí. Totalmente.
Entonces,
de acuerdo. Y
sí.
Cuenta.
No, lo que iba a decir es que al final esta empresa lo que está haciendo de alguna manera es que el ciudadano no tenga que ser el que decida dónde echar el residuo, porque muchas veces los ciudadanos, que si esto va al contenedor verde, que si esto va al amarillo, que si esto dónde lo tiro, pues tenemos muchas dudas. Entonces el hecho de que haya una serie de envases, que cada vez supongo que se extenderán más en el mercado, igual que se seguirá innovando en otros, ¿vale? Pero en este caso tener unos envases que pueden ser depositados en dos contenedores y que en cualquiera de los dos pueden tener una salida que sea más respetuosa con el medio ambiente, más respetuosa que lo que existe ahora mismo, por ejemplo, pues lógicamente es un camino a seguir y en el que seguir innovando, ¿no?
Estaba pensando mientras tú hablabas, porque es apasionante todo lo que cuentas y lo pienso mucho, ¿no? Porque, por un lado, cuando yo tengo un residuo, un envase, normalmente vienen distintos materiales. Entonces, por ejemplo, en un mismo Tetra Brick, que si hay cartón, que si hay incluso aluminio, que si hay plástico, que si el plástico del tapón es de una manera, que luego la plaquita que viene, ¿no?, la tira esta que se extrae. Bueno, es un lío a la hora de reciclarlo. Esto que tú planteas y que esta empresa ofrece, como tú bien dices, que es el camino que hay que empezar a seguir, ¿no? Aporta soluciones, que la queja ya la tenemos y el problema también, ¿no? Quiero decir que es una uniformidad del material, ¿no?
Eso es, la verdad es que cuando tú compras un producto en este tipo de envases, como ya son productos que tienen tecnología suficiente para ofrecer diferentes soluciones, pues lógicamente a ti te está dando muchas más opciones a la hora de, a ti como ciudadano me refiero, te está dando muchas más opciones a la hora de poder decir, ah, pues mira, me resulta súper fácil poder acercarme a tal contenedor y depositar mi residuo ahí, porque realmente es posible hacerlo también de esa manera. Entonces, al final, lo que tú bien dices también es muy importante que los envases al final sean uniformes. Y en este caso lo están consiguiendo, porque al final no deja de ser una bandeja única, vamos, formada de un material homogéneo y que no te obliga a estar separando diferentes diferentes materiales, ¿no? Como bien pones el ejemplo del tetrabric, que de hecho es uno de los envases más difíciles de reciclar, porque hay que separar las tres capas que lo componen, que es la capa de cartón, la capa de aluminio interior y el plástico exterior que lo recubre, ¿no? Entonces, lógicamente, teniendo envases monoproducto, de alguna manera, pues estamos llevando esa facilidad hacia el ciudadano de que pueda coger y decir, este envase es esto, se tira aquí y no tengo que estar separando ni tapones, ni etiquetas, ni nada por el estilo, ¿no? Y también, hablando de innovación, un poco, y asociada a temas que a ti te gustan mucho, como es la alimentación, esta empresa, sí, además de hacer productos, o sea, lo que son las bandejas, también está trabajando en el film de plástico, ¿vale? Entonces, están trabajando en que esos plásticos tengan unas propiedades que permitan ampliar la vida de los alimentos que estén envasados en estos productos, en estos envases, porque son los plásticos que permiten una mayor transpiración, y si el pollo en lugar de durarte 4 días te puede durar 6, pues oye, el ciudadano está contento, porque no tienes que empezar a decir, uy, ya lo tengo que tirar, o ya, que al final no deja de ser un desperdicio alimentario que realmente no nos podemos permitir ahora mismo, porque lo que hablamos y lo que escuchamos constantemente, no hay un planeta B para seguir generando desde más residuos luego, o desaprovechando la comida que bueno, que vamos comprando, ¿no? Lógicamente.
Muy interesante esto de... A mí es una situación que, como bien dice, la alimentación me ocupa, no voy a decir que me preocupa el desperdicio. No tengo muchas manías reconocibles, al menos que yo crea, pero tirar comida es algo que a mí me supera. Yo intento meter siempre en una cadena de reciclado circular totalmente la alimentación, y algunas cosas pues van a compostar. Pero lo que se ha hecho hasta ahora en cuestión de recipientes, a no ser que seas muy consciente, todos hemos introducido cambios, todos, se ha dejado la responsabilidad final al consumidor. Y el ejemplo de Tetrabric, como bien tú has retomado, es el que más problemas da, porque, claro, nosotros no podemos separar todos esos residuos. Entonces, esa manera de uniformar el material, como esta empresa, me parece fabuloso. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece que teníamos que citarles y que se extienda su ejemplo, ¿no? En este camino. Otra cosa es el film este, que es súper contaminante, porque además para la salud es nefasto. Lo hemos utilizado muy alegremente. Si lo utilizamos con un material que no sea ni contaminante para las personas ni para el planeta, pues fabuloso. Otra de las cosas, Patricia, que nos trae siempre cosas muy interesantes, la verdad, muchas gracias. Otra de las cosas que yo quería preguntarte es que, claro, la sociedad debe darse cuenta que esta responsabilidad al final no cae en nosotros, lo vamos a notar a la hora del reciclaje, ¿no? Que no nos tenemos que preocupar de dónde va una cosa u otra, porque se va a biodegradar. Eso por un lado. Y luego la sociedad debe darse cuenta que también hay procesos para solucionar esa gestión del residuo, ¿no? Que por eso estás tú aquí, para traernos estos ejemplos. Tenemos que darnos cuenta que se están empezando a tomar soluciones. Esto es muy importante.
Sí, la verdad es que yo creo que es fundamental. Es decir, al final, gracias a la demanda de la población en general, de los ciudadanos, que cada vez queremos de alguna manera tener una sociedad más respetuosa con el medio ambiente, porque al final estamos hablando siempre del cambio climático, de problemas ambientales, de este tipo de cosas, al final esa demanda que la sociedad genera hace que también las administraciones regulen y pongan medidas, porque no para todo puede hacerlo un ciudadano si no tiene un apoyo de la administración. Entonces, claro, el hecho de que vayan surgiendo iniciativas de este estilo, pues como comentábamos en programas anteriores, del tema de los sistemas estos de devolución, ¿no?, de los envases, que puedan pasar a ser obligatorios para algunos tipos de envases, como pueden ser pues las típicas latas de bebida o las botellas de plástico y tal. Al final, todas estas iniciativas, más luego la innovación que las empresas también están, por la que están apostando todas las empresas, yo creo que nos está trayendo como sociedad mejoras que tenemos que aprovechar y que es importante conocer y mantenernos informados sobre estas cuestiones, porque a lo mejor este tema de los envases que hemos estado comentando, que tengan las dos opciones, que sean reciclables, que sean compostables, no nos estamos dando cuenta de que están muchas veces en nuestras manos, porque ellos ya trabajan con muchas cadenas de supermercados. ¿Cómo podemos diferenciarlo, ¿no? Al final ahí necesitamos también que de alguna manera el etiquetado vaya también mejorando y nos dé esta información, porque está muy bien contarlo, pero hay que saber identificarlo. Entonces, para identificarlo necesitamos algún tipo de etiquetado que sea cada vez que nos aporte mayor información y que no nos haga tampoco la vida complicada, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo en esto también.
Estaba anotando la palabra etiquetado. O sea, a ver, con el tema de la salud y la alimentación, que se ha hecho bastante hincapié y se incorporó el Nutri-Score, que es bastante dudoso todo, pero también sería muy interesante que en ese etiquetado se... Bueno, para evitar también un poquito el greenwashing, ¿no?, de la procedencia que hablábamos en el programa anterior, ¿te acuerdas? Sí. E intentar que la procedencia de ese PET sea de alguna manera, el reciclaje, pero el etiquetado yo creo que, en mi punto de vista, creo que a la gente todavía le cuesta incluso el valor nutricional de los alimentos, con que imagínate la procedencia de los materiales.
Sí, no, está claro que es una cosa curiosa. Pero mira, hablando de etiquetado, tengo otro ejemplo de innovación que me parece también muy interesante. Bien. Y hay un instituto en Valencia que trabaja mucho en innovación de plástico. Y resulta que han sacado, o sea, lógicamente cualquier etiqueta, tú puedes hacer una etiqueta de un material que sea luego reciclable, ¿vale? Pero luego lleva unos pegamentos, porque tiene que ir pegada a algún sitio. Bueno, pues están trabajando también en pegamentos que de alguna manera sean biodegradables. De tal manera que pueda todo el producto completo pueda sufrir un proceso de biodegradación o de alguna manera de gestión adecuada y que sea respetuoso con el medio ambiente. Entonces, al final, yo creo que todo esto es un proceso que, como vemos, está surgiendo, que hay un montón de iniciativas y que al final se complementan unas a otras. Porque es lógicamente, si hay una empresa que hace envases reciclables o compostables y otra empresa que hace los plásticos, que también se puedan de alguna manera biodegradar. Que además tengamos los pegamentos que también puedan sufrir procesos similares. Al final eso nos lleva a que el ciudadano, lo que hemos hablado durante el programa, no tenga que estar separando las 18 tipos de productos que al final, o de componentes, que tienen un único producto que la ha comprado.
Por
o sea,
eso,
es una forma de
por
hablar,
eso
¿vale?,
decía,
lo de 18 tipos de productos, pero es que es algo clarísimo.
Si tú, por ejemplo, te pones en cada oyente, nosotras, a la hora de comprar, ves en una etiqueta la composición del este, que el primero es azúcar, que el segundo es no sé cuánto, que el tercero tiene, y ves que tiene 800 componentes, un solo producto pequeñito, imagínate si en la etiqueta fuese la información, tiene PET, bisfenol A, tiene metal pesado, no sé, es que es un despropósito. Y luego esa misma etiqueta, etiquetada, es no como un poco Sheldon Cooper, la etiquetadora que ponía una etiqueta que decía etiquetadora, ¿no? Pues esto es un poco igual. Es un lío para nosotros. Es un lío porque nosotros no tenemos por qué saber. Aquí la responsabilidad se tiene que, yo creo que ni siquiera equiparar, es ponderar en positivo para el productor. Es el que debe aplicar todas estas innovaciones, que además te digo otra cosa, de forma positiva. Esto da mucho trabajo, el repensarnos, el cambiar la mentalidad, da oportunidades de negocio incluso a personas que, oye, que podrían encaminar su vida al ecodiseño, ¿no? Y de una manera rentable.
Efectivamente, es que yo creo que aquí al final volvemos al mismo concepto de siempre, ¿no? La economía circular, al final, si tú tienes que intentar que todos, que se reduzcan al máximo, o incluso llegar a residuo cero, que se reduzcan al máximo los residuos, o llegar a residuo cero, al final tiene que haber innovación. Es decir, hasta ahora hemos tirado muchas cosas, pero es que hay muchas cosas que se pueden seguir utilizando. Es que estamos hablando de envases, pero nos podemos ir a un montón de productos que a lo mejor a nosotros ya no nos valen, porque bueno, ya no le encontramos necesidad, pero eso no quita para que no tenga utilidad para otra persona u otra empresa. Entonces, todo está en el mismo marco y es importante que conozcamos las alternativas que nos ofrece el mercado. Y ya te digo que el tema del ecodiseño es fundamental, porque al final, si las empresas desde el inicio diseñan sus productos de una manera que sean más sostenibles, pues por ejemplo con temas de utilizar materiales monoproducto o productos que sean modulares, que tú puedas sustituir solo una parte y dejar otras para que sigan funcionando, pues al final es lo que estamos consiguiendo, que realmente pues tengamos más opciones a la hora de desprendernos de nuestros residuos, ya sean de envases o de cualquier otro producto, ¿no? Porque al final es que necesitamos, bueno, o porque se nos ha creado esa necesidad, pero en realidad vamos a seguir utilizando muchas cosas, entonces, y eso no se puede cambiar tampoco de la noche a la mañana. Es decir, no podemos pensar de repente vamos a dejar de utilizar botellas de agua. No, pues utilicemos botellas de agua que sean un material más sostenible, porque todos tenemos que trasladar agua en algún momento. Es decir, tampoco podemos ir pensando vamos a encontrar unas fuentes de agua en cualquier sitio, ¿sabes? Entonces, hay cuestiones que en nuestro día a día pues ya lo llevamos dentro, es decir, no podemos cambiar esas necesidades que o nos hemos creado o nos han creado, ¿no? Pero que ahí están. Entonces es un poco equilibrar las cosas para que no solo tengamos, que podamos seguir manteniendo más o menos nuestra vida, ciertas cosas se pueden repensar efectivamente y se pueden mejorar, pero que también las empresas que fabrican todas esas cuestiones nos den más alternativas, porque con más alternativas y con información, siempre hago mucho hincapié en este tema de la información y la concienciación, pues nosotros vamos a poder tomar mejores decisiones como ciudadanos, ¿no?
Mira, yo creo que es el mejor resumen el que has hecho ahora mismo de todo lo que hemos hablado, ¿no? Que nos den alternativas desde la producción, ¿no? Que sea sencillo todo lo que es el monoenvase, lo vamos a llamar así, el monoenvase de material, que sea todo el mismo, que nos va a facilitar hasta nosotros el reciclaje, ¿no? Que lo que se trata, porque somos más, evidentemente. La información es mi fin, ¿no? El que la gente esté informada de nuestra vida cotidiana, de cómo hacerla mejor y que no nos caiga toda la responsabilidad, y sobre todo esto es una adaptación, ¿no? No puede ser que tengamos que cambiar de la noche a la mañana, porque es inviable y es imposible a gran escala. O sea, tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer a nivel individual, pero en sociedad necesitamos hacerlo poco a poco, paso a paso, y la mejor manera es innovar para que esto se produzca de una forma que no sea tan, entre comillas, violenta, ¿no? De decir, madre mía, que me agobio, que no sé cómo tengo que hacer esto, básicamente.
Sí, sí, sí.
¿No?
Está claro, esa es la idea. Al final estábamos hablando de ese problema que como sociedad también tenemos, es decir, de repente, en este caso que hemos centrado mucho el programa en plásticos de un solo uso, de repente estamos utilizando muchísimo cantidad de plásticos de un solo uso y de repente queremos hacer que desaparezcan. No podemos pasar de la noche a la mañana de un sistema de producción a otro. porque no está preparado el sistema para poder hacer ese traspaso.
Y porque es irreal.
Con mucha rapidez, es irreal, pero sí que es verdad que hay un camino, hay unos grises en el centro en los que podemos ir innovando en esos plásticos de un solo uso, o podemos ir innovando en otro tipo de productos. ¿Para qué? Para llegar al final a tener unos productos o mejores y que tampoco tengan que suponer la desaparición de productos o de plásticos que nos están dando unas prestaciones que ahora mismo no tienen otras materias primas, ¿vale? Pero que vamos poco a poco como sociedad, y lo mismo descubrimos que al final, después de hacer pues análisis de ciclo de vida que se cuentan, ¿no? Del producto se analiza un poco cuál va a ser su comportamiento a lo largo de su vida, y cuando también pasa a ser ya un residuo, algo que no queremos, se analiza su comportamiento y podemos descubrir que a lo mejor hay materiales que pensábamos que eran, bueno, lo peor, ¿vale? Hablando así de forma
lo peor,
que todos entendamos,
lógico,
¿no? Al final son materiales que pensamos que son lo peor, pero que innovando sobre ellos se consiguen materias primas y productos que realmente mantengan esas prestaciones y que nos den más posibilidades a los ciudadanos. Entonces, a mí me parece algo fundamental también. No solo demonizar cuál es la situación de los plásticos de un solo uso, sino informarnos y trabajar en mejorar su situación, porque ya, porque lo dicho, no podemos pasar de la noche a la mañana de un sistema de producción a otro totalmente diferente. Y además porque a nivel gestión de residuos tampoco tenemos la preparación necesaria. O sea, dejamos de fabricar X para fabricar Y que no tenga un sistema de reciclaje después, o un sistema de reutilización, o un sistema de... no sé, es un poco lo que quiero expresar, ¿no? Que al final tenemos muchas opciones al final de la vida de cualquier tipo de producto, pero a lo mejor la industria en España o incluso en el mundo no está preparada, porque todavía se innova mucho en querer hacer cosas, en querer cambiar todo lo que tenemos pues dentro de nuestros productos del día a día, pero luego no hay un sistema de recuperación de esos materiales de alguna manera, ¿no? Entonces, de ofrecer posibilidades de recuperación.
De eso hablaremos.
Y eso es importante.
De eso hablaremos, sí, señora, porque ahora mismo, como tú dices, del sistema A al sistema B no se puede pasar en 0,2, hablando coloquialmente también, y lo que vamos a hacer, si te parece, hablar del compostaje y del reciclaje de lo que ya tenemos y de lo que pueda venir, ¿no? Si te parece, en el próximo programa que pueda
Perfecto. Yo
secuestrarte.
Vamos trabajando en esos temas y seguro que podemos dar mucha información para que el ciudadano cada vez esté más informado y pueda tomar decisiones más responsables.
Desde luego me invita al optimismo, ¿no? Que se conozcan estos ejemplos. La información siempre te hace más libre porque te da opciones, cuanto menos. Así que muchas gracias por tu gran trabajo, Patricia.
Nada, gracias a ti por también ofrecerme la posibilidad de compartirlo, ¿no? Que es verdad que me decías al principio, estás un poco liada, sí, pero hay cosas que son importantes seguir haciendo, porque es importante seguir llegando a la ciudadanía y que entiendan todas las opciones que tienen en sus manos.
Pues aquí tienes tu programa y tu casa, preciosa. Muchas gracias.
Nada, a ti.
Hasta aquí el programa de hoy. Qué duda cabe que con la que está cayendo hay que desinfosicarse y no seguir creadores de opinión, siempre escuchar las fuentes expertas y reflexionar, porque realmente la verdad es lo primero que desaparece, la maltratada verdad, la camuflada verdad, la que parece que cada uno tiene, ¿no? Pero el reflexionar, el mantenerse firme y emocionalmente fuerte se nos hace muy importante. Me quedo con alguna de las frases que recoge Psicología y Mente. Decía Sun Tzu que el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Solo los muertos han visto el final de la guerra, eso lo decía Platón. Kennedy a su vez decía que la humanidad debe poner un final a la guerra antes de que la guerra ponga un final a la humanidad. Todas las guerras son civiles porque todos los hombres son hermanos, lo decía Fénelon. Los dos guerreros más importantes son la paciencia y el tiempo. Eso era de Tolstoy. Decía Russell que la guerra no determina quién tiene la razón, solo quién queda. Patton decía que ninguna persona ha ganado jamás al morir por su país. Ganó por hacer que otra persona muriera por su país. La historia está llena de guerras que todo el mundo sabía que no ocurrirían. Ninguna guerra de cualquier nación y tiempo ha sido declarada por su gente. Debs. En la guerra no hay ganadores. Toda guerra representa un fracaso de la diplomacia. No es suficiente ganar la guerra. Es más importante organizar la paz. Y para terminar, no sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial será con palos y piedras. Eso lo decía Albert Einstein, Martin Luther King Jr. Una nación que continúa año tras año gastando más dinero en defensa militar que en programas sociales se está acercando a la perdición espiritual. Si no terminamos la guerra nos terminará. Wells. Sean felices, que la vida pasa muy pronto. Hasta la semana que viene.
I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine.